todos, bienvenidos a Cultivando Ideotas. Saludo al copiloto de esta nave, Chavita, ¿cómo estás?
Muy bien, James. Súper emocionado del nuevo tema de mi tocayo, artista que representa mucho de, digamos, del arte surrealista, que él mismo dice ser el surrealismo mismo. Y bueno, también súper emocionado, o más bien con mucho gusto, de hablar con Ana Carla, que está de vuelta, es nuestra
ideóloga, de
curadora,
¿no? El arte.
Decías,
de nuestra curadora e ideóloga de Cultivando el Arte. ¿Cómo estás, Ana Carla?
Muy bien, James, Chavita. Pues yo feliz de estar nuevamente aquí con ustedes. ¿Y qué personaje traemos hoy? ¿A qué tema?
¿Qué tema? Vamos a hablar del gran Salvador Dalí. ¿Y cómo inicia Salvador Dalí, Ana Carla?
Bueno, para empezar, hay que entender que Salvador Dalí era un pintor, ilustrador, diseñador, escenógrafo, escultor, escritor, fotógrafo y un loco. Era genio y era extravagante, era provocador y era narcisista. Y su nombre completo es
Felipe Jacinto Salvador Dalí.
Pues Salvador Dalí nació en España, en un pueblo pequeño de Girona, en Figueres, en mayo de 1904. Y era hijo de Salvador Dalí Cusi, un notario muy famoso del pueblo, acomodado, y de Felipa Domenech Ferrés, que era artista. Entonces era una familia, pues esto, acomodada, que vivía muy bien. Y la polémica y las cosas, digamos, particulares y bizarras empezaron desde muy pronto en la vida de Salvador Dalí, ¿no? Porque sus padres tuvieron primero un hijo, igual llamado Salvador, como el papá, que murió de niño, y después nace Dalí, y supuestamente siendo muy chico le dicen sus papás que él era la reencarnación de su hermano, que estaba igualito. Pues imagínense ya nada más que te hayan puesto el mismo nombre de tu hermano que murió, ¿no? Entonces ya desde allí traía una carga como distinta. Y bueno, él decía que jugaba a ser el muerto de pronto, a imaginarse las cosas que su hermano hubiera hecho en su lugar. Y ya mucho después en su vida decía más bien que él quiso ser muy evidente desde el principio que él era él y no su hermano. Y entonces empezó a comportarse de manera muy particular para remarcar esto, ¿no? Entonces, pero sin duda es un hecho que lo marca mucho, y en toda su infancia empieza a ser un niño ya bastante sui generis, bastante particular.
Y aquí, extravagante. Y aquí justo les decía yo antes de entrar al Cultivando que la moraleja para todos los padres es que no consientan tanto a sus hijos, porque sí se generan este tipo de narcisistas, ¿no? Y megalómanos, que yo creo que eso es un factor importantísimo en Dalí, ¿no? Que uno, pues, que era el ultra consentido de sus papás.
Sin duda. Les recordó también siempre a su hermana, al primer hijo que habían tenido. Y va a tener también una hermana, Ana María, que nació ella en 1908, y van a tener una relación pues muy cercana. Llegó a decirse que medio incestuosa de pronto, y ella fue su modelo, su musa, en la primera etapa de Dalí. En muchas de sus obras de su primera etapa la retrata ella. Después Ana María parece que va a ser escritora y bueno, va a tener una vida también un poco complicada, porque en algún momento la acusan también falsamente de espionaje, estuvo en la cárcel, la torturan, y va a ser una vida pues difícil también la de Ana María. Y con su papá va a tener una relación compleja.
Sí, yo lo que había leído es que a los 5 años como que ve cómo pintaba su papá acuarelas y posteriormente su papá le paga unas clases de pintura. ¿No, Ana Carla?
Es correcto, él mostró interés en la pintura desde muy chico y no era muy buen estudiante, su papá lo tuvo que cambiar de escuela un par de veces, pero fue el que lo apoyó para que siguiera su pasión esta de la pintura. Entonces hubo un acercamiento con un amigo de la familia, Ramón Pichot, que era un pintor catalán, que tenía una colección de arte en su finca que interesó mucho a Dalí, sobre todo la parte de las obras impresionistas que tenía. Y Ramón Pichot también le aconsejó a su padre, entonces, lo que dices tú, James, que lo llevara a clases de pintura en la Escuela Municipal de Dibujo ahí de Figueres con el maestro Juan Núñez. Entonces Dalí empieza desde muy chico a formarse en la pintura. Y bueno, otra de las cosas muy importantes en la infancia de Dalí es los veranos que pasa desde chico con la familia en Cadaqués, ¿no? Que es un pueblo en la Costa Brava de España. Y esos paisajes de las playas, de las formaciones rocosas, se formaban también como pozas de agua donde el mar iba pues aventando pues bichitos, cosas que de pronto los veía vivos, muertos. Siempre le fascinó. Era como su laboratorio ahí de vida, de ver, y se va a ver reflejado esto a lo largo de su obra. Y entonces, sí.
Digamos, ya después, ¿no? Como que veo que Dalí en sus primeros años se familiariza mucho con corrientes como el cubismo, el futurismo, el dadaísmo. Y creo que por ahí de 1922 se traslada a Madrid a estudiar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ¿no?
Correcto, exacto. Él había pasado ya por también la ilustración, el dibujo, el realismo y lo que menciona. Y ya había tenido un par de exposiciones, tanto en el Teatro Municipal ahí de Figueres y como una exposición en Barcelona, con la que gana un premio también por uno de sus cuadros. Y con ayuda de su padre se va a estudiar a Madrid, a la Escuela Nacional de Bellas Artes de San Fernando, que decimos que recordemos cuando hablábamos de Botero, que Botero también habrá de estudiar en esta escuela. Y justo en este tiempo que inicia sus estudios, muere su madre, ¿no? Dalí tenía 16 años aquí. Y bueno, en la escuela llamó la atención ya por lo excéntrico, por particular. Tenía el pelo largo, vestía raro, no tenía medias y polainas, así como un artista victoriano. Y vivió en esta época en la residencia de estudiantes, que es muy importante también porque conoció a mucha gente y gente que va a seguir siendo su amiga, bueno, algunos. Conoció aquí a Federico García Lorca y a Luis Buñuel. De Lorca va a seguir siendo amigo siempre hasta la muerte de Lorca. Y bueno, mucho se dice que tuvieron una relación más allá de la amistad, pero Dalí siempre dijo que no y parece que nada más fue un amor platónico por parte de García Lorca.
Perdón que interrumpa, pero yo no sabía que tan pronto había conocido a Buñuel.
¿Sí? Sí, cuando estaban los dos aquí en la residencia de estudiantes de Madrid.
Y justo él hablaba mucho, él y estaba cañón esto, porque él sí en muchas entrevistas decía, o sea, como que hablaba de la homosexualidad de Federico García Lorca y él decía, siempre vivió enamorado de mí, ¿no?
Correcto.
Como que, o sea, no sé, siento que en algunas entrevistas a Dalí como que, no sé, le
subía
le
el ego.
Gustaba mucho, le subía el ego decir que un poeta tan grande como García Lorca estuviera enamorado de él.
No, seguro.
Pues imagínate, porque a lo mejor sales en uno de sus poemas, o sea, ¿sabes? Inspiraste esos de alguien tan grande.
Sí,
no, de hecho, ¿no?
Le dedicó después una oda, o sea, sí, y se estuvieron intercambiando ya después pues creaciones artísticas y se las dedicaban y tuvieron una relación muy, muy estrecha. Y bueno, o sea, Dalí desde chico le aburre lo establecido, ¿no? Quiere hacerse notar. Desde chico él decía que era un genio y que el mundo lo iba a admirar. Entonces, pues, modestia aparte, pues él ya se consideraba un genio, ¿no?
Y creo que por esta modestia lo corren, ¿no? De la escuela.
Sí, o sea, exacto. Su etapa de estudiante no estuvo libre de polémica. Primero estuvo en la cárcel unos días por una revuelta estudiantil y después lo van a acabar expulsando de la academia porque declaró incompetente al tribunal que lo iba a calificar, ¿no? O sea, decía que no había nadie ahí capaz de examinarlo, que él sabía más. Entonces lo corren, pero bueno, él ya se sigue, la verdad que tampoco se aflige mucho y empieza ya a participar en varias exposiciones. Por ejemplo, en Madrid expone y en Barcelona, en las galerías Dalmau, ya expone por primera vez él solo, porque antes había participado en exposiciones colectivas y aquí ya empieza a exponer él solo. Y exacto, ya para esta época había pasado por el impresionismo, el puntillismo, el futurismo italiano y empieza a interesarse por el cubismo. Y luego viene una parte muy, muy importante y un parteaguas en su vida porque empieza a hacer varios viajes a París, donde por un lado conoce a importantes artistas de la época, ¿no? Como a Pablo Picasso, que también va a influir mucho en su obra. Conoce a Magritte y conoce a Joan Miró. Y Miró le presenta a André Breton, el fundador del surrealismo. Y entonces empieza él a interesarse muchísimo por este movimiento. Recordemos que este movimiento, que quiere decir por encima o más allá de la realidad, se crea como reacción a lo terrible que fue la Primera Guerra Mundial y a los valores de la época. Y el surrealismo lo que le apuesta es pues romper pues todos estos estilos, mezcla lo irracional, lo real con la fantasía, se quiere alejar de la realidad física en favor de la realidad mental, utiliza la fantasía, los sueños, y es algo que a Dalí le va a llamar muchísimo la atención.
Quizá una manera de escape de ese momento, ¿no? De esos tiempos de recuperación. Y bueno, en ese momento también dicen que en París se consumía mucho esto del ajenjo, de lo que es ahora el absinthe. Yo siempre me imaginé que Dalí había sido de este tipo de personas influenciadas con este tipo de sustancias, pero dicen que no tanto, ¿no?
Sí, parece que no. Yo nada más en algún lugar leí que parece haber tomado mescalina, que es una droga psicodélica en alguna de sus etapas, pero pues la verdad es que no se menciona mucho a lo largo de su vida. Entonces parece que él ya no necesitaba, o sea, él solito.
Ya traía el bias ahí de la locura.
Exacto. Y bueno, entonces André Breton también, recordemos cuando hablábamos de Frida, que en alguna ocasión viajó a México, a la casa de Diego Rivera y de Frida Kahlo, para conocer a Trotsky, que estaba en casa de ellos, ¿no? O sea, Breton y los surrealistas eran comunistas, y justo pues era una revelación contra pues el status quo anterior de la época. Y bueno, en esta época, con Luis Buñuel, escribe y dirige un cortometraje que pues muy polémico y va a ser muy impactante. Ahora es pues un film de culto que se llama Un perro andaluz. También hasta actúa aquí de uno de los dos sacerdotes que salen. Y bueno, pues esto le acabó de servir de catapulta para integrarse ya de lleno al movimiento surrealista, ¿no? Que el movimiento surrealista no estaba pasando por un buen momento y este aire fresco de Dalí le vino como anillo al dedo, ¿no? Entonces estaban encantados con él por lo provocador, por lo fantasioso, o sea, sí le da un giro a este movimiento. Y Dalí va a llegar a ser el máximo exponente del surrealismo.
Yo creo que aquí también es importante decir que en el tema de esta obra que justo sale, que son creo que dos obras que hace con Luis Buñuel, una que se llama La Edad de Oro,
sí,
que luego fue prohibida en casi 50 años, pero en esta parte creo que hay dos discursos ahí. Luis Buñuel decía que nada más había tomado unos bocetos así literal que había hecho Dalí y que realmente pues no habían tomado mucho en cuenta la obra de Dalí. Y Dalí, cuando se lo preguntaban, era como prácticamente yo fui el que le generó. Exacto.
Uh-huh. Es que sí. Y justamente eso va a hacer que se enemisten y se separen y nunca más van a trabajar juntos. Justo en la película de La Edad de Oro.
Sí, y justo creo que aquí lo que bueno, yo veía algún documental que decían que otro factor importante para la ruptura con Buñuel fue que Buñuel era súper anticlerical y Dalí venía como más era, o sea, si bien sí era muy surrealista, pues sí era católico, ¿no? Uh-huh. Y entonces creo que como, digamos, esta diferencia de ideas también provocó esta ruptura.
Sí, correcto. Y Dalí, digo, siempre también va a estar lleno de contradicciones, ¿no? O sea, porque durante algunas épocas o en algunos momentos y también por provocar, podía atacar a la iglesia y después también se erigió como salvador, aprovechando su nombre, salvador de la religión, ¿no? Entonces, con Dalí tampoco nunca se sabe bien a bien qué piensa, qué cree, porque también para él es un juego, o sea, no, es un juego, le gusta provocar, le gusta causar controversia.
Pero en esta época es donde conoce a Gala, ¿no?
Correcto, es otra de las cosas que suceden por estos viajes a París. Conoce a Gala, Gala que va a convertirse en su mujer, su musa, su compañera y su alma gemela para el resto de su vida, ¿no? Gala estaba casada con un poeta también surrealista que se llama Paul Éluard. Ya tenían una hija y Dalí la conoce y se enamora, bueno, a primera vista de ella, ¿no? El verdadero nombre de Gala es Elena Ivanovna Diakonova, era rusa y era 10 años mayor que Dalí. Y viene de una familia acomodada, muy, muy culta, y le encanta también estar siempre metida en la escena artística. Entonces, en algún momento, Dalí invita a Luis Buñuel, a Paul Magritte, a Éluard y a Gala, que era su esposa, con su hija, un verano a su casa de Cadaqués, y se enamoran y nunca más se separan. Entonces, el pobre de Paul Éluard pues ya se regresa solo porque con el pretexto de que la hija estaba mejor también ahí en el puerto, en Cadaqués, en este pueblito muy maravilloso de la Costa Brava, pues el pobre pues ya se regresó solo y nunca se van a separar hasta la muerte de Gala.
O sea, sí fue de vámonos, deja sí todo.
Y Gala va a ser pues importantísima en la vida y en la obra de Dalí, ¿no? O sea, es una mujer muy misteriosa, con mucha intuición, pues odiada y amada por muchos. Fue su consejera, su administradora, su gestora. Y Dalí reconocía que era hasta coautora de muchas de sus obras. O sea, ella supervisaba de pronto la creación artística de Dalí, sus pinceladas. Ella tenía mucho que ver con todo y con este personaje que Dalí acabó creando de sí mismo, ¿no? Que al igual que Frida, es lo que decíamos, súper interesante. Tal vez es, o sea, el personaje que Dalí crea de Dalí, muy marketeable, es igual o más famoso que su propia obra, por lo extravagante. Y ahorita, si quieren, vamos a platicar de eso. Pero Gala tiene muchísimo que ver en toda esta formación.
Yo ahí, por ejemplo, no sé, y salvo su mejor opinión, yo entraría en algunas de sus obras principales de esta época, porque sí creo que esta época surrealista, no sé, creo que aquí sale...
Es donde marca, uno, ¿no? Justo su carrera.
El Gran Masturbador. Sí. Que creo que es, híjole, una obra, no sé, Ana Carla, que técnicamente es hermosa.
Sí, y la verdad que las obras de Dalí son geniales. O sea, siempre tiene algo que aportar. Pueden ser perturbadoras, pero siempre te dicen algo, ¿no? Uh-huh. Y una de sus obras de esta época, que sin duda su época surrealista es la más representativa, es la persistencia de la memoria, ¿no? Que exacto, seguro todo el mundo ha visto, que es esta playa en Portugal con los relojes blandos. Y bueno, para él, cada cosa que pone también tiene un significado. O sea, no. Uh-huh. No es así nada más, pues porque sí.
También es una obra importantísima de esta época, es El Sueño de Venus, que creo que también, no sé, como que es donde representa a esta diosa Venus en un paisaje como surrealista. Uh-huh. Y La Metamorfosis de Narciso.
Además, esa obra la regala a Freud. Él era fanático de Freud.
Es correcto.
Muy fanático. Uh-huh. Pero todos los surrealistas, sí.
Digamos, pasaríamos a esta etapa, uh-huh, donde empieza ya una ruptura con André Breton, ¿no? Uh-huh. El surrealismo empieza a tener ahí como que conceptos distintos al interior de sus miembros, uh-huh, ¿no? Y Dalí como que empieza a tener mucha fama, eso no le gusta a Breton, ¿no? Uh-huh. Empieza a tener pues ideas que apoyan un poquito al franquismo. Y la corriente de Breton, no. Y entonces, o sea, como que, no sé, yo creo que aquí es importante la obra que también diseña a partir de esto para generar esta provocación hacia Breton, ¿no, Ana Carla?
Sí, exacto. O sea, fueron algunos años que militó muy felizmente en el surrealismo. Y gracias también a Breton, pues se expone en varios lados, ¿no? En la Galería Gemans de París, Y bueno, tiene en el MoMA tiene dos exposiciones, participa también en varias ocasiones en la galería de Julian Levy en Estados Unidos. Pero exacto, o sea, hay varias razones por las que André Breton ya no está tan contento con Dalí, como decías, por coquetear con el fascismo, ¿no? Porque a diferencia de los surrealistas, no sigue el comunismo. Y Breton lo tacha de antirrevolucionario. También un poco como dice Jim, ¿no? O sea, no le estaba gustando tanto a Breton que fuera reconocido como el máximo exponente del surrealismo. Y también le critica mucho que se ha apartado del surrealismo ortodoxo y que ha cambiado su forma de pintar, ¿no? Y hace obras que no le gustan a Breton, como hay un cuadro muy famoso que se llama El Enigma de Guillermo Tell, donde pinta Guillermo Tell con la cara de Lenin, pero tiene el trasero desnudo. Y bueno, a Breton le parece una blasfemia y entonces, bueno, va aprovechando la vueltita que ya lo trae ahí medio entre ceja y ceja. Y también le critica mucho su obsesión por el dinero.
Y ahí también yo había visto que como que Breton empieza a generar como el chismecito de que Dalí está loco. Incluso lo acusa de coprófago, que yo no sabía qué es eso, pero que...
Sí.
Qué es eso.
Sí.
De que se come sus heces. Uh-huh. Entonces eso empieza a generar así como una rivalidad muy fuerte entre Dalí y Breton.
Sí, y que acaba, ¿no?, con la expulsión de Dalí. De hecho, hay
como
un juicio que se monta, ¿no?, en donde lo van a, pues va a ver las consideraciones que van a exponer ahí de por qué lo van a expulsar. Y Dalí llega con una manta, con una cobija, envuelto con un termómetro, simulando que está enfermo, como mofándose de pues, todo ese proceso, ¿no? Entonces, pero bueno, Dalí va a traer la famosísima frase del surrealismo soy yo, y de todas maneras ahí después va a descalificar al movimiento diciendo, bueno, pues eres un movimiento medio pasajero y lleno de supersticiones, entonces pues casi me hace bien ya no estar ahí, ¿no? Pero la verdad, pues él sí. Y al estallar la Guerra Civil Española, Dalí y Gala se mudan a París y también van a regresar a Estados Unidos. Y empiezan a meterse en toda esta escena social, ¿no? O sea, van a fiestas, eventos, sale, por ejemplo, en la portada de la revista Time y tiene varias exposiciones ya por todo el mundo. Ya es muy, muy reconocido. De hecho, tuvo como mecenas también a un señor, a Edward James, que es un poeta y millonario inglés, que lo lleva también a exponer pues, a París, a la Feria Mundial de Chicago. Entonces anda ya en toda esta escena de exposiciones, de galerías y de la vida social, ¿no? De las altas esferas.
Y que también empieza a hacer también como retratos de gente adinerada, ¿no? Y ahí es donde empiezan como a tomar esta fama de, pues ya ser, empezarse a ser un artista vendido. Pero yo creo que también esto pues lo lleva a conocer nuevas personalidades.
Le encantaba
tomar justo una nueva, pues digamos, ola en sus obras, ¿no?
Sí, creo que aquí un factor importante que tocas, Chavita, es que en 1938, justo por esta época, conoce a Sigmund Freud. Y creo que el que Dalí conozca a este que era la máxima figura del surrealismo, y que ahí veías como que incluso cuando lo conoce, ¿no? Como que ahí empieza él a conocer, como que dice, wow, el mundo del psicoanálisis y todo esto que Freud trae de en concepto. Veía que en alguna frase él decía que la diferencia entre la Grecia inmortal y la época contemporánea, literal, era Sigmund Freud. Y entonces, sí. O sea, realmente era una alabanza hacia este personaje, ¿no, Ana Carla?
Sí, correcto, de todos los surrealistas, pero pues exacto, él tiene la oportunidad de conocerlo y sale encantado porque Freud le dice que es el perfecto ejemplo de un fanático y de un español, y él lo toma como el mejor halago que le han dicho. Está encantado que le digan fanático, porque entonces está realmente cumpliendo, ¿no?, lo que él quiere ser y que, lo que quiere plasmar en sus obras. Y bueno, también viaja a Italia en esta época para estudiar a los clásicos y empieza a adquirir un gusto por los temas religiosos, ¿no? Y se va a ver en varios cuadros que va a ser un poco después.
También después aquí, perdóname, Ana Carla, pero aquí también nada más algo que a mí, regresando a tu al concepto este que tenía Dalí por Breton, de que le gustaba mucho el dinero, incluso Breton le hace un anagrama en 1939.
Sí, que le llama, lo bautiza ahora como Ávida Dollars, ¿no?
Exacto.
Aprovechando, te cambia el orden de las letras de su nombre. Pero el otro está encantado, porque cualquier publicidad es buena para él.
Exacto. Y incluso también Breton, pues llama a Gala la caja registradora.
Sí.
¿No?
Sí.
Y entonces, pues Dalí está feliz porque está ganando mucho dinero, ¿no, Ana Carla?
Mucho dinero. Y como dijo Chavita, también se posiciona un poco como un artista de las élites, que gusta a algunos, a otros no tanto. Pero él ya está, sí, muy reconocido en esta época. Y cuando las tropas alemanas invaden Francia, Dalí y Gala se vuelven a instalar en Estados Unidos. Y ahora empieza a trabajar en toda clase de proyectos. Se empieza a alejar un poco de esto de ser un artista de élite y de exponer en museos, en galerías, de dar conferencias, y da paso ahora a sus creaciones en publicidad, ¿no? Entonces, aquí empieza a hacer diseños, por ejemplo, para perfumes, medias, clubes nocturnos, producciones teatrales. También ilustraba libros, por ejemplo, ilustró La Divina Comedia de Dante. Y encaja, también es una época que encaja en Hollywood. Entonces, por ejemplo, colabora con Alfred Hitchcock en la película Spellbound, también con Walt Disney hace un cortometraje, con los hermanos Marx, y sigue en toda esta vida social de eventos, de happenings, que están encantados de escenas, de estarse pues codeando con todos estos artistas y gente famosa. Y también muy interesante en esta época, bueno, lo conoció en los años 30, pero se hace muy amigo del fotógrafo Philip Halsman, y quien lo retrató varias veces, ¿no? Philip Halsman tiene unas fotografías increíbles de muchísimas personalidades, y seguramente hemos visto varias de las que le tomó a Dalí. Hay una, por ejemplo, en blanco y negro, que es Dalí con los bigotes, así todos apagados.
Claro.
Y otra que me encanta es la de Dalí Atomicus, que todo en la fotografía también es en blanco y negro, sale suspendido, ¿no? Entonces sale Dalí brincando, pintando en un caballete, sale una silla suspendida, unos gatos volando, agua volando. Y lo genial de esto fue lograr esta fotografía. Se logró en 28 tomas, 28 Órale. Veces que tuvieron que aventar a los gatos, que tuvieron Pobrecitos. Que aventar el agua. Que Dalí tuvo que saltar hasta que quedó perfecto como los dos la querían.
Oye, ¿y algo que es?
Ajá. No, nada más que salió en la revista Life. Entonces, cuando la puedan ver, búsquenla porque vale mucho la pena ver esta foto.
Oye, y algo que también justo estaba viendo en esto de su época comercial, esta revista tan famosa que se llama Vogue, Dalí diseñó 3 portadas para Vogue. Y ahí lo que me hace notar es justo, y bueno, ya hablando de esa época, cómo este tipo de medios de revistas tenían ese tipo de presupuestos para que un artista tan grande como lo era Dalí, o al menos un artista tan popular, creara pues portadas para revistas, ¿no? Hoy en día yo creo que ninguna podría financiarse un presupuesto de esa onda, ¿no?
Sí.
Digo, sí, solo para ir viendo cómo van evolucionando todas estas ondas. Ajá.
Sí, bien.
Luego es un poco controversial porque aquí es la etapa del franquismo, ¿no, Ana Carla?
Sí, después de haber estado 8 años en Estados Unidos, regresan a Portugal. Es durante la dictadura de Franco. Y fue muy criticado por haberse reunido con él y también por algunas declaraciones que hizo, ¿no? Porque todo esto le dio fama a ser afín al régimen. Pues no sabemos realmente si sí o no, porque como decimos, ¿no? A Dalí le gustaba provocar, exagerar, mentir, entonces, pero causaba, como en todo, polémica. Quien le gustaba que fuera, ¿no?, afín al régimen franquista y quien no le gustaba, ¿no? Y en esta época, después de la Segunda Guerra Mundial.
Y perdón, pero. Sí. Perdón, última intervención, pero de hecho, tiene una obra que pinta a la nieta de Franco.
Sí.
Se llama Retrato de Ana María, de hecho. Y bueno, pues entonces quiere decir, bueno, yo diría ahí que más que mito, sí fue de cierta manera, o al menos monetariamente.
Sí, yo también creo que. Relación. En el fondo, creo que sí fue muy franquista. Incluso el Teatro Museo Dalí, pues yo creo que le dan todas las facilidades para que se haga en esta época, ¿no? Cuando, digamos, pues había ahí un esquema dictatorial en el Estado español.
Sí, y sí parece que tuvieron una relación, no sé si cercana, pero pues bastante afín, sí.
Pero digamos, otra cosa que yo creo que es vital, Ana Carla, y que marca muchísimo a Salvador Dalí, es la explosión de la bomba nuclear de Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial, porque incluso cambia su forma de pintar.
Sí, exacto, y tienes razón, o sea, le marca mucho estas, digo, nuevamente, ¿no?, estas atrocidades de la guerra ahora con toda esta tecnología, y su temática ahora van a ser las bombas atómicas, la mecánica cuántica y todos estos avances tecnológicos que están habiendo, ¿no? Pero muy interesante, lo mezcla con lo religioso, porque lo religioso también va a ser en esta época pues un tema central de su obra, ¿no? Y uno de sus cuadros más representativos es este Cristo de San Juan de la Cruz, que está en el Museo de Kelvingrove en Escocia, que seguramente también lo han visto. Y si no, pues ahí búsquenlo, porque es un cuadro muy, muy impactante de cómo está Cristo suspendido. Y tiene otro que se llama Crucifixión, que a mí me encanta, que también está con los hipercubos que pone y con Gala adorándolo en los pies, y son muy representativos de esta etapa en la que está.
Ese me encanta.
En esta etapa también pinta a ¿cómo se llama?, a Picasso, ¿no? También tiene, es más o menos de la época, ¿no?
Si lo está desconstruyendo así, como, como desconstruye, también tiene una de bombas atómicas que lo va desconstruyendo. Si tiene uno de Gala, también padrísimo.
Sí,
que
la Galatea de las esferas.
Esa de Galatea de las esferas es increíble. Increíble.
Increíble. Y es todo esto, ¿no? Es como pues esta parte nuclear atómico que deconstruye y que vuelve a armar. Esta etapa es esta, ¿no? La mística, que también está fascinado con las ideas de inmortalidad y de la cuarta dimensión. Y después va a tener otra etapa que se interesa por el arte tridimensional y por los efectos visuales, ¿no? Y le gusta siempre experimentar con nuevos recursos, ¿no? O sea, con el pop art, el hiperrealismo. En esta época es cuando diseñó el famoso logo este de las Chupa Chups, que está muy parecido a como lo vemos hoy. Muy, muy parecido. O sea, ha cambiado muy poco, pero es básicamente su diseño. Y es esta época también que lo empieza a criticar mucho pues los artistas, la escena cultural, de que se ha convertido pues en un showman, ¿no?, en un payaso, en un bufón, que lo único que quiere es estar rodeado de gente famosa, de tener estas ideas muy controvertidas, de autopromocionarse, de salir, de hacer escándalos, de hacer cosas pues muy bizarras. Y eso empieza a chocar también mucho a gente, con mucha, pues sí, de los gustos de la escena artística.
Sí, en esta como sobreexposición mediática donde yo siento, exacto, que como eso, que se bufoniza un poco Dalí, porque incluso sale hasta en comerciales de chocolates, creo que estos chocolates Lavín.
En Alka-Seltzer también vi que ahí tiene su comercial de Alka-Seltzer.
Sí, ese de chocolate es que los bigotes así como que tling, se le, ¿no? O sea, sí, pues así cuando prueba el chocolate dice, qué rico el chocolate. La, sí, exacto. Pero es un maestro de eso. Es que hasta en eso es genial, la verdad, porque pues está en boca de, sigue siendo muy, muy presente y sigue siendo muy, muy actual porque nunca se sale de la escena, ¿no?
Y al final es como esa versatilidad de difundir tu arte por cualquier medio, ¿no? Yo creo que eso es. Y parte de su onda de transgresión era, pues yo lo hago a donde yo lo quiera hacer. Sí, sí se me hace un movimiento, si bien se puede ver muy comercial, también es, pues me vendo porque así puedo estar en cualquier lugar.
Sí, sí. Es exacto, está como presente y vigente, pues siempre, ¿no? A pesar de que sigue pasando los años de su obra. Aunque sí va a seguir teniendo muchísimas exposiciones, retrospectivas. Su parte de escritor también va a estar presente en toda su trayectoria. Publica varios libros, artículos, críticas, publica dos autobiografías, poemas. Entonces, tiene una obra muy vasta y siempre, siempre está creando, o sea, no para.
Interesante este diario de un genio que sale en 1966.
Sí.
¿No? Donde es como una autobiografía de Dalí. Otra cosa que a mí me encantó es esta exposición que hizo en el Louvre sobre el Ángelus de Millet.
Ajá.
Donde como que se puede, no sé si ahí realmente lo que se puede ver es esta como intuición paranoica crítica, ¿no? Si tienes como más o menos, ¿te acuerdas de este tema? ¿Cómo lo va...? Como que le saca una radiografía a este cuadro de Millet, ¿no, Ana Carla?
Sí, y aquí quería explicar un poco también de su método, esto que inventa el método paranoico crítico, que justo, ¿no?, está inspirado por estas teorías del inconsciente de Freud, ¿no? Entonces, él decía que era un método de autoanálisis para encauzar sus alucinaciones de manera creativa, ¿no? O sea, que sus alucinaciones se pudieran plasmar gráficamente en una obra. Y decía que este estado le permitía escapar de la realidad y experimentar visiones. Y sí, o sea, sí, sus cuadros siempre pues tratan de representar sueños, lo excéntrico, lo irracional, sus obsesiones, sus miedos. Y con este método crea también una cosa que se llaman las imágenes dobles, que por ejemplo hay un cuadro muy famoso que se llama Cisnes reflejando elefantes, que están los cisnes con unos árboles en la parte, digamos, en un estanque, y el reflejo en el agua son los elefantes, pero está muy bien logrado. Y él decía que al ponerse en este estado, así como, ¿no?, dejar que el inconsciente saliera, podía dar causa, o sea, dar cauce para poder plasmar estas cosas que traía.
Este tema de Millet, por ejemplo, del Angelus, pues es una obra muy sencilla, la pueden buscar ustedes en Google. Y él va como desentrañando un misterio a partir de la canasta que hay en el piso con las dos personas que están ahí.
Así.
Y entonces va desarrollando esto y va generando la idea que esa canasta en realidad significa el ataúd de un niño. Y entonces por eso están así. Y entonces justo como que a mí me gustaba explicar ese ejemplo de que de un cuadro muy sencillo, él como hace generar un misterio sobre este cuadro y genera como esta intuición como paranoica crítica.
Pero ¿y qué crees? O sea, causó tanto revuelo que sí le hicieron a la obra original una radiografía para ver si la canasta realmente traía algo adentro o no.
¡Órale! ¿En serio?
Y se puede ver que sí. Digo, no se alcanza a ver que sí es un atado de un niño, pero sí se ve que la canasta no está vacía, que trae algún objeto adentro.
Yo otra cosa ahí como que quería mencionar sobre esta técnica, que al parecer era como despertarse, justo molestarse antes de dormirse, ¿no? No recuerdo bien cómo funcionaba esta técnica, pero algo que yo sí noté en algunos, me parece como en tres obras, y justo en la de los relojes, en la de la persistencia de la memoria, aparece un perfil de cara que supuestamente es su autorretrato. Aparece en tres obras de él. Me parece que en la del masturbador, en esa, y no recuerdo qué otra. Y pues justo es como esta cara dormida, y toda la obra se expande a partir de esta cara, que yo me imagino que es como él en este como trance. Bueno, o sea, yo lo interpreto, eso ya es más mi interpretación, perdón si me equivoco, escuchas, pero es como este trance y todo lo que se estaba reflejando a través en este sueño, ¿no? cuando leí esta historia de su técnica de, digamos, de alucinar, me hizo mucho más sentido ver estas como caras, digamos, con los ojos cerrados.
Exacto, lo has dicho bien, es eso, como entrar en un trance que le permite que el subconsciente salga y que él lo pueda, pues, plasmar.
Uh-huh. Justo yo veía un documental, y creo que está muy ligado a lo que ustedes están comentando, uh-huh, donde él describía cómo pintaba a Chavita. Uh-huh. No sé si alguien lo vio, pero decía que él se ponía ahí en su casa de Portlligat, ¿no? Ponía su caballete afuera y que, digamos, se ponía miel de dátil en el bigote y que una mosca se le paraba ahí en mientras él pintaba. Entonces, que él decía que cuando le daba sueño y estaba pintando, pues se tomaba su siesta, ¿no? Se dormía, se despertaba y lo que había soñado luego lo pintaba. Uh-huh. Entonces, justo como que, digamos, esa era su técnica, ¿no? Muy rara, muy, muy Dalí. Uh-huh. Y bueno, pues realmente en 1974 creo que lo celebran, se celebran su vida, su obra, y abren este Teatro Museo Dalí, ¿no, Ana Carla?
Sí, exacto. Este teatro fue donde él expuso por primera vez y, bueno, se dice que es el objeto surrealista más grande del mundo porque él lo diseñó. Este edificio fue destruido en la Segunda Guerra Mundial y él lo reconstruyó, pero como su propio estilo. Y lo escogió primero porque en la iglesia de al lado fue donde él lo bautizaron. Y bueno, pues él decía que su obra tenía que quedar, pues, en España, y en qué mejor lugar que en su casa, ¿no? Donde él había sido, donde él había vivido su infancia y su vida. Y hay obras aquí de todas sus etapas. El museo se inauguró en 1974. De hecho, si lo ven, yo no lo conozco y me encantará visitarlo si es que tengo la oportunidad. Tiene unos huevos gigantes en el techo y por eso dicen que es el objeto surrealista más grande del mundo, porque todo el edificio, no nada más las obras que se exponen adentro, pues es una obra surrealista, ¿no? Las paredes, los espacios, y bueno, y aquí están sus restos, de hecho.
Sería como un anahuacalli, ¿no? O sea, obviamente justo con esa gran diferencia de estilos de los artistas, de lo que fue el anahuacalli para Diego Rivera. Uh-huh. El Museo de Dalí, pues está, como dices, yo lo conocí hace pocos días viendo imágenes y sí son como huevos en un castillo. Está locochón. Sí.
Y los huevos tienen su razón de ser, nada más rapidísimo. O sea, para él representaban, por ejemplo, la esperanza, el renacimiento. Y de hecho, digo, aprovechando que estamos hablando de los huevos, hay varios elementos que se van a repetir en su obra y que tienen un significado para él. O sea, por ejemplo, estos elefantes con las patas muy alargadas, los relojes blandos que ya vimos, las playas, ojos, muletas, hormigas y lo putrefacto de pronto. Y si lo vemos, se representa en muchísimas de sus obras, ¿no? Y los huevos, sin duda, es un tema central y por eso los quiso poner aquí en su teatro museo. Y bueno,
otra cosa importante que vi es su icónico bigote. No sé, creo que lo que yo había leído es que toma la referencia de Velázquez, ¿no? Que era como uno de los grandes, él era un fan de Velázquez.
Un fan de Velázquez, sí.
Porque incluso creo que yo me pude ver como 3 o 4 entrevistas que da. Y en todas habla de, digamos, de las Meninas de Velázquez.
Y la reproduce de pronto en alguna de sus obras, de una obra que reproduce las Meninas. Sí.
Entonces, bueno, es lo que decían, que los bigotes hacen referencia como a este esquema de los pintores clásicos, ¿no?
Sí. Uh-huh. Y que al final de su vida, de hecho, va a regresar a esa primera etapa que le conocíamos, ¿no? Se va a inspirar en las obras de Miguel Ángel, de Rafael, en sus orígenes, en el clasicismo, en el expresionismo, porque después él, o sea, deja de pintar mucho a partir de la época de los 80s, que empieza a sufrir, pues, unos temblores, ¿no? Un trastorno motor que le provoca estos temblores. Y aunque sus exposiciones y retrospectivas, pues, siguen presentándose en muchísimos lados del mundo, pero ya empieza a bajar, pues, su creación artística, ¿no? Y en 1982 muere Gala y, bueno, pues, su mundo se le derrumba, ¿no? Le va a hacer falta ya para el resto de su vida. Y él se va a vivir al castillo de Púbol, que fue un castillo medieval que le compró a Gala. y cuando Gala muere, que está viviendo ahí, pues él se pasa para allá, se encierra, ya no quiere saber mucho. Pero después hay un incendio donde sale herido y ya pobre confinado en una silla de ruedas, pues para el resto de su vida.
Y sí, muere ahí después. incluso justo decían que realmente se dejó morir. O sea, ¿sí? Yo vi incluso un documental de su muerte en donde tuvo varios intentos de suicidio.
Sí.
Uno fue como de deshidratación literal, no quería comer nada. Va por primera vez al hospital y luego pasa el tema del incendio que, bueno, pues se especuló mucho si él incluso lo había provocado. Al final del día dijeron que fue una chispa eléctrica que provocó, que era una chispa eléctrica de un timbre que tenía él, en donde llamaba a su servicio, a las personas que estaban a su servicio para pedirles cosas, y que soltó una chispa y bueno, que eso generó.
Oye, James, y comentabas, ¿no?, que justo también debido a su estado de salud y así, sus últimos años dan mucho, digamos, a dudas en sus últimas obras de si son o no de él, ¿no? Porque me comentabas que había como se llegaba a decir que firmabas hojas en blanco y cosas así, ¿no?
De hecho, generó mucha especulación, pues, esta desaparición que tuvo Dalí. Incluso hubo algunos mitos de que incluso Dalí estuvo secuestrado, porque no salía, absolutamente no salió para nada. También hablaban mucho de que no le gustaba que lo vieran feo, digamos, en un estado, pues, como no era el... entonces, justo como era un cuate que le gustaba mucho el ser un dandy, pues su estado físico no se lo permitía, y él incluso no tenía el castillo de Púbol cerrado, las cortinas, o sea, cerrada la puerta en su cuarto. O sea, hay un documental por ahí sobre la última etapa de su vida y es durísimo, porque incluso dicen todos que estaban preocupadísimos de que, pues, no sabían cómo se alimentaba, si se alimentaba bien. Pasó este tema del incendio y después del incendio lo regresan a una cabañita que estaba junto al Teatro Museo Dalí, donde ahí ya lo cuidaban un poco más, ¿no? Y justo por eso él está enterrado ahí. Cuando es otro ahí, otro tema que habían dicho, que en un principio Dalí había preparado el Palacio de Púbol, ¿no?, que incluso tenía el lugar donde está enterrada Gala, había un espacio para ponerles las manos juntas.
Sí, correcto.
Y que al final, pues, como Dalí muere cerca del Teatro Museo, que en sus últimos días, en sus últimas horas de muerte, él dijo, y que le dijo al alcalde, pues, que él quería ser enterrado en el Teatro Museo. Entonces hay ahí como un dilema si realmente se fue la última voluntad de Dalí. No sé si tú pudiste checar eso, Ana Carla.
Pues sí, algo muy similar fue lo que yo sabía, y sí, ya esos últimos años, pues no, pobre, ya se le veía muy deteriorado, muy encerrado, como dices tú, muy ensimismado, y pues le hizo falta Gala, pues, a partir de su muerte, y pues nunca volvió, digamos, a ser esa persona, pues, alegre, salidora, llena de vida. Se fue apagando.
¿Ustedes saben si tuvo hijos?
No, no tuvo hijos.
Por ahí tuvo algo, un problema que yo vi de paternidad, que incluso lo tuvieron que exhumar.
Ah, sí, pero ya resultó que no.
Pero sí,
que no era suyo. Sí tuvo ahí un temita post-mortem, sí.
Ahí está el chismecito de Cultivando.
Tuvieron que exhumar sus restos y de hecho vieron que su bigote seguía bastante intacto. Entonces y decían que lo había cuidado muy bien.
Sí, porque uno de sus temas cuando falleció, él pidió que le pusieran como una franela en la cara. Entonces, si se fijan en la parte cuando es su funeral, pues va el alcalde y le pone una franela en la cara. Pues él pidió eso. Entonces le hacen caso y quitaron la franela cuando lo exhumaron y dijeron que el bigote estaba a las 10:10, como decía Dalí.
Exacto. Oigan, bueno, y de su... No, ya. De su... No, pues, quiero decir un poco de su obra.
Sí.
de su obra, pues tuvo una trayectoria artística muy, muy, muy vasta, ¿no? O sea, desde 1904 a 1989 que ella deja de crear. Y realizó más de 1500 obras, entre pinturas, esculturas, joyas, muebles, diseños. Y la escritura fue también una parte muy importante de su creación, ¿no? Como decíamos, las autobiografías, las críticas, los poemas, la prosa, el teatro, el cine. Y sus obras, si bien van cambiando en las etapas creativas que tiene, pues son de muy alta calidad, son extravagantes. Algunas pueden ser muy perturbadoras, pero sin duda son memorables, ¿no? Y vemos que en su primera etapa pintaba más la vida cotidiana, los paisajes de Cadaqués, y después pasa por un poco de impresionismo, de puntillismo, como habíamos dicho, por el futurismo italiano, que admira mucho, por el cubismo, por el estilo clásico, y sigue y va a ser reconocido siempre como uno de los máximos representantes del surrealismo, como decíamos.
Uh-huh. Oye, interesante ver algunos datos curiosos, excentricidades y frases icónicas de Dalí, ¿no?
Híjole, es Carla. Que, sí, se pintaba solo para esto. Y por eso decíamos que al igual que Frida, había construido este personaje que tal vez es hasta más memorable y más famoso que sus obras mismas, ¿no? Entonces, para muchos era un genio con una técnica depurada, una gran técnica pictórica. Para otros era un ególatra, un exhibicionista, que era un maestro de la propaganda, del escándalo y que tenía demasiado amor por el dinero. Y pues siempre dio mucho de qué hablar y en sus apariciones públicas siempre creó mucha controversia, ¿no? Pero como decíamos, también exageraba, provocaba, mentía, se divertía y no todo lo que decía claramente era verdad, ¿no? Entonces era parte esto del personaje que había creado. Estaba también lleno de contradicciones, ¿no? Como decíamos, en lo religioso, en lo político. Ofendió a su familia, a personas de la vida cultural, a la iglesia, a Cataluña, y de pronto pues cambiaba de bando y se erigía, como decíamos, ¿no?, en el salvador de la religión, en estos estandartes y defensores. Y estuvo lleno de excentricidad. Yo traigo nada más algunos ejemplos porque nos podríamos estar de veras hablando toda una hora de esto más, porque es de lo que más causaba, ¿no? Por ejemplo, una vez tuvo una conferencia en la Sorbona y llegó a dar esa conferencia en un Rolls Royce que estaba lleno de coliflores.
Ah, sí, claro.
Uh-huh. Otra entrevista llega vestido de buzo porque decía que era porque se iba a zambullir en la mente humana. Sí, tenía un telote como mascota y también una vez subió un caballo a una habitación de un hotel en París. Entonces él, pues muy quitado la pena, entró con su caballo y lo subió a la habitación, ¿no? Cuando vivía en Nueva York, por ejemplo, creó un periódico que se llamaba el Dalí News, que solamente se hablaba de él, ¿no? Y lo repartía ahí a sus conocidos y todo, y el periódico se trataba de él, de lo que pensaba, de lo que había hecho, de dónde se iba a presentar su obra. Y bueno, alguna vez también, esto lo estábamos comentando antes, se puso a calificar a varios pintores, ¿no? Y todo así como su cuadrito y ponía ahí varios conceptos, ¿no? Ponía, por ejemplo, pues, inspiración, color, composición, genialidad, y les iba asignando ahí una calificación. Él también se incluyó en esa tablita y si la pueden buscar vale mucho la pena porque pues ahí está su escritura, con su mano escrito esta tablita y cómo los iba calificando. El que mejor puntuación le dio fue a Vermeer, que también fue muy influyente en su primera etapa como pintor. Y el pobre de Mondrian pues, le puso ahí 0.5 puntos, nada, o sea, 0.5, ni siquiera llegó a un punto. Le parecía que era una atrocidad de pintor. Luego, otra cosa que me llamó muchísimo la atención, o siempre me ha llamado la atención, son los nombres de sus cuadros. Tiene unos cuadros con unos nombres eternos y súper bizarros. O sea, por ejemplo, tiene uno que se llama Pan francés medio con dos huevos al plato, sin el plato, a caballo, intentando sodomizar a una miga de pan portugués. Así se llama uno de sus cuadros. Otro que me fascina, que es uno de mis favoritos, se llama Dalí a la edad de 6 años, cuando pensaba que era una niña, levantando la piel del agua para ver un perro durmiendo a la sombra del mar. Así se llama el cuadro, completito.
Y ese cuadro es extraordinario.
Me fascina.
Yo creo que la técnica que utiliza Dalí para hacer eso está cañona.
Uh-huh. ¿Cuál es su cuadro favorito de ustedes?
Yo, la verdad es que obviamente la persistencia de la memoria se me hace increíble, pero como les había comentado antes de empezar el programa, el primer cuadro que yo vi de él, digamos, consciente y en un museo, fue justo este de Cristo de San Juan de la Cruz en Glasgow. Me tocó ir de visita al museo y el ver el cuadro como en vivo, la verdad es que yo después de verlo, lo busqué después en internet y no es lo mismo. Realmente Dalí sí tenía una técnica muy impresionante, pero ver este Cristo como elevado en el espacio, en los cielos, parece como un fondo negro y debajo, digamos, este como paisaje. Me causó una impresión muy fuerte, o bueno, bastante placentera, digámoslo así. Y yo no sabía que era de Dalí. Me acerco, veo que es de Dalí, y de partir de ahí empecé a ver más sus obras, porque pues estaba joven en ese entonces, de haber tenido 19 años, y creo que fue lo que me introdujo más a Dalí, el Cristo de San Juan de la Cruz.
Sí, es
la mía. Yo creo que es la crucifixión, sin duda alguna, como que te deja ver muy claro cómo cambió su concepto. Incluso dicen que a partir de ahí se volvió más católico. Cuando fue la bomba nuclear, como que se ve en un plano abajo. Entonces a mí me parece interesante. Hay una entrevista, Chavita, que tiene Dalí con Jacobo Zabludovsky, que está incluso en YouTube, ¿no?
Uh-huh. Sí. Vamos a dejar el link, por cierto.
Y interesante, porque yo creo que no se caen bien, de hecho, ¿no?
Dalí contesta lo que se le da la gana. Lo tilda ahí medio de qué pregunta tan torpe, ¿no? Me está usted haciendo en alguna de las que le hace. Y así era él en varias de sus entrevistas. No fue exclusivo con Zabludovsky, pero así era. Le gustaba también, pues eso, hacerse el pesado, hacerse el que sabía más del que los de quien le estaba haciendo las preguntas. No le gustaban algunas de las preguntas y no lo ocultaba, ¿no? Y él contestaba de pronto una cosa que no tenía nada que ver o podía ser grosero.
Pero siempre todas las entrevistas, lo que decían muchos es que era con chequecito antes, o sea.
¿Ah, sí?
Siempre y cuando, sí, ah, claro.
Sí, eso también.
O sea, de gratis. Oye, no, tío.
De escultura también tiene cosas increíbles, ¿no? Tiene muebles, tiene, por ejemplo, tiene un teléfono que tiene una langosta encima, un teléfono blanco. Tiene esta escultura que seguro han visto, que es muy famosa, de la Venus de Milo con cajones, claro. Que esta está en el Instituto de Arte de Chicago, que es fenomenal. Y tiene, por ejemplo, la sala de Mae West, de la artista, que está en su teatro Figueres, teatro Museo de Figueres, y compone con mueble y con la cara de Mae West. Es genial, es buenísima también. Si no la han visto, también ahí googleenla, porque vale la pena verla.
Y justo usted de los... un acontecimiento que leí, bueno, y que vi en una entrevista que le hicieron a Dalí, que en relación a esos teléfonos en forma de langosta, que él hacía unos escaparates en Nueva York, le prestaban una casa, digamos, en la Quinta Avenida, y él entonces como que toda la diseñaba con teléfonos de este tipo, con bañeras, con pelos y todo. Y que en algún momento él termina de diseñarla, dice que se duerme hasta tarde para hacer todo, poner el orden que él quería. Y entonces dice, ya me habían pagado, porque eso sí, siempre lo decía. Sí. Y que llega el otro día y ve que pues por la cantidad de gente que recibe el escaparate, pues literal, o sea, movieron algunas cosas que él había dejado en cierto orden. Y dicen que se enoja tanto que avienta la bañera, literal, rompe los maniquís que había, avienta la bañera, rompe la vitrina, ¿no? Y le dice el abogado, ¿sabes qué? Es que ya tenemos que ir porque tú tienes que entrar un poco a los separos para que yo arregle ese tema, porque al parecer hay un juez bastante bondadoso que puede, pues que puedo ayudarnos en defenderte, porque pues estos son daños y lo que... Y entonces lo meten ahí a él con, bueno, él cuenta que conoce a un puertorriqueño que era como dealer y que era mafioso. Entonces dice que el puertorriqueño le pregunta, oiga, ¿y usted qué hizo? No, pues yo rompí. ¿Y en dónde rompiste? En la Quinta Avenida. Y entonces que este cuate dice, en la Quinta Avenida, y ahí como que se volvió su protector, ¿no? Y luego, digamos, como que dice, porque me creía como un gángster importantísimo. Y luego, como que se da cuenta Dalí que cuando entra con el juez, el abogado lo defiende y el juez dice: pues sí, sí hizo un daño, pero queda libre porque él, como creador, tiene derecho a defender la integridad de su obra y entonces por eso lo sueltan. Entonces él soltaba que esa fue como la versión más agresiva de Dalí. Me pareció interesante la historia.
Está.
Y luego, bueno, pues otra cosa que a mí me pareció interesante es que en esta entrevista con Zabludovsky hace referencia a una pregunta que le hacían sobre la diferencia entre la pintura y la fotografía. Que él decía que la diferencia entre una fotografía y un cuadro de Velázquez eran 700 millones de dólares y que la fotografía era realizada por un ojo mecánico y que la pintura era realizada por un ojo cuasi divino creado por Dios. Entonces,
no, y frases que tiene, ¿no? O sea, sí, de todo tipo, geniales, locas, provocadoras. Por ejemplo, dijo desde chico, ¿no? O sea, todo el mundo es mi esclavo. Y sí, como es un esclavo, como un reyesito en su propia casa, ¿no?
Sí, yo puse como, digamos, puse para ir concluyendo 10 frases que se me hicieron interesantísimas de Salvador Dalí. La primera, que es: el surrealismo es la cosa más real que existe porque nos revela los secretos del subconsciente. La otra, que también refleja cómo era Dalí, es: lo importante es que hablen de ti, aunque sea bien. La otra es: la pintura es una fotografía hecha a mano, como lo bien le dijo a Jacobo Zabludovsky. 4, lo menos que puede pedirse a una escultura es que no se mueva. 5, la revolución rusa es la revolución francesa que llega tarde por culpa del frío. 6, muchas personas no cumplen los 80 porque intentan durante demasiado tiempo quedarse en los 40. 7, que no conozca el significado de mi arte no significa que no lo tenga. 8, no tengo miedo de la percepción del perdón. 8, no tengo miedo de la perfección, nunca la alcanzaré. 9, la mayor desgracia de la juventud actual es ya no pertenecer a ella. Y 10, el tiempo es una de las pocas cosas importantes que nos queda.
Oye, James, y ahí como frase extra, tú tenías otra de Picasso, ¿no?
Sí, fue una frase que le dice, que incluso se lo preguntas a Jacobo Zabludovsky cuando le querían vender que era comunista. Y justo Dalí dice que realmente la frase completa había sido que Picasso es un genio, yo también. Picasso es español, yo también. Picasso es comunista, yo tampoco.
Está muy bueno. Yo tengo una que decía supuestamente de México, que sea que de ninguna manera volveré a México porque no soporto estar en un país más surrealista que mis pinturas.
Esa se la creo.
Y sí, es verdad, México muy surrealista. Oiga, yo nada más ya de último les quiero dar un poco dónde está su obra. Principalmente su obra está en España, ¿no? En los museos que dijimos, en el Teatro Museo Dalí en Figueres, en la Casa de Salvador Dalí en Portlligat, en el Castillo de Gala Dalí en Púbol. Pero también tiene, fuera de España, en el museo de... Se llama Museo Dalí en San Petersburgo, en Florida, que yo tuve la oportunidad de conocerlo de chica, que para empezar es un edificio muy bonito y está muy interesante porque tiene obras de todas sus etapas. Tiene pinturas, tiene dibujos, ilustraciones, libros. Pero está formado por una colección que hicieron una pareja que se llama Los Morses, que él era empresario y filántropo, que conocieron la obra de Dalí en una exposición en Cleveland, que estaba organizado por el MoMA, y se enamoraron de su obra. Y tiempo después se hicieron amigos, esta pareja, Los Morses, con Dalí y con Gala, y empezaron a comprar sus cuadros y parte de su obra. E hicieron una colección muy, muy grande que luego la donaron y acabó en este museo que se trajeron en Florida. Y es, de verdad, tiene cosas padrísimas el museo, y no pensarías que, pues a la mitad ahí cerca de Tampa hay un museo tan importante de Dalí.
Sí.
En Brujas también hay un museo que se llama Museo Dalí, que tiene más de 300 obras que vienen de colecciones privadas. Y es que hubo en Brujas una exposición en 1997 y tuvo tanto éxito que decidieron mejor abrir una exposición permanente y ya se quedó. Es una plaza muy importante ahí en Brujas, también está este Museo Dalí. Y claro que tiene obra pues, en el Museo de Reina Sofía, en el Thyssen, en el MoMA, en el Met, en los Museos Reales de Bellas Artes de Bruselas, en Washington, en Filadelfia, en fin. Tiene por todos lados obra, pero la mayor cantidad de su obra está en España.
Está interesantísimo. Para los que anden por allá, que se den digamos, el tour.
Chavita, tú estabas como dándole contexto antes de entrar a Cultivando a esta frase que también decía de la única diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco.
Ah, sí, la primera vez que la escuché, viendo sus entrevistas, justo le dice a uno de estos, como era como un show de estos de la mañana o así parece, y justo le dice la diferencia entre mí y un loco es que yo no estoy loco. Y yo creo que de cierta manera sí suena un poco rara esta frase, pero pues es realmente lo que pinta a Dalí, ¿no? Es ser un transgresor, es hacer locuras o lo que nosotros diríamos locuras. Para él era hacerlo conscientemente, ¿no? Él quería salirse de lo común, pintar otra realidad, ¿no? Y creo que me hizo como mucho sentido, si la piensas un poco, esta frase, ¿no? A mí se me hace que sí define a Dalí.
Sí, hace mucho sentido. Mucho sentido a lo provocador que quería ser y a este personaje que también creó, pues para venderse y para vender su obra y para... Le encantaba estar en boca de todo mundo y siendo excéntrico, pero tal vez sin serlo tantísimo en el interior, en su foro interior.
Y luego volvió a tener un reauge con esta con estos disfraces que sacaron en La Casa de Papel, donde
correcto.
Sus máscaras, caras de Dalí, sí. ¿No?
Exacto. De hecho, en otra película, ya antes, último comentario, en esta de París, ¿cómo se llama? París te amo, me parece que se llama la película, si no después la corrijo ya en los comentarios. También sale Dalí en un como sueño del protagonista que tiene en el París de los años 20. O sea, justo se volvió también un icono de la cultura popular, al final.
Correcto. Pues es un icono.
Para concluir, yo diría primero agradecerte muchísimo nuevamente, Ana Carla, por ser nuestra curadora del Cultivando el Arte. Vamos a seguir con más artistas, con más. Viene Van Gogh, ¿no, Ana Carla?
Así es, viene Van Gogh, también un monstruazo, un titán de la pintura. Me encanta, de mis favoritos, Van Gogh.
Y bueno, pues cerrar diciendo que Dalí para mí es un cuate excepcional, de verdad. Sí creo que era de esto, de genio y figura hasta la sepultura, diría. Y creo que Dalí cumplía esa frase completamente. Creo de verdad que es, si bien... No sé, le gustaba mucho que hablaran de él. Era este tipo como narcisista, excéntrico. Pues creo que sí, su obra técnicamente es extraordinaria. Y bueno, pues aparte de agradecerte, pues te pido tus conclusiones de este Cultivando el Arte, Ana Carla.
Pues me encantó estar con ustedes platicando de Dalí. Sin duda, un artista pues muy prolífico, muy provocador, muy particular. Y para mí sí era un atormentado, muy obsesivo, incansable, pero se tenía mucha confianza, que me encanta eso. No le daba miedo tomar riesgos y me parece que no era ningún improvisado. O sea, era de verdad alguien que estudió mucho y que era muy bueno en lo que hacía y se veía que le gustaba lo que hacía. Y a mí su obra me transmite un montón. Tengo periodos que me gustan más que otros, obras que me gustan más que otras. Algunas tal vez no me gusten mucho y unas me encantan y me parecen maravillosas. Mi favorita es La Figura en una Ventana, que es su hermana, que es de sus primeras épocas, que está en el Museo de la Reina Sofía. Y hay otra que se llama Rosa Meditativa, que también me parece genial. Y me encantó conocer todavía más de él. Y es un artista que también conozco desde chica, que he admirado mucho. Y eso, me quedo con él, que era... pues también un personaje que nunca pasó desapercibido.
Buenísimo.
¿Y cuál es tu recomendación de canción?
Pues va a ser una muy obvia, oigan. Va a ser la de Eugenio Salvador Dalí, de Mecano, que me parece... Okay. Que me gusta mucho la canción. Me parece que, que explica también muy bien quién era Dalí en los ojos de Mecano.
Buenísimo. Yo nada más al último me gustaría dar como un quote. Cuando Dalí muere en su casa de Figueres de un paro respiratorio, él pide que le pongan Tristán e Isolda de Richard Wagner. Y es una canción que ayer estuve escuchando en la noche y también está bastante padre, meditativa. Escúchenla.
Buenísimo.
Pues vámonos.
Gracias.
Muchas gracias. Y último anuncio, igual a los oyentes, ya estamos en YouTube y justo estas canciones las vamos a dejar como lista detrás de los videos para que justo no tengan que andarlas buscando por su cuenta, ¿no, James?
Es correcto, chavita. Y síganos.
Bye.